Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también pueden hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de dos importantes temas: cuidados de la piel sobre el verano con el dermatólogo Fernando Valenzuela, y además empezaremos un resumen con lo mejor de 2018. Y en esta oportunidad escucharemos una conversación sostenida con Daniela Campos, jefa técnica del Departamento de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, hoy día vamos a tener una información súper atingente, súper importante con respecto al periodo que empezamos, porque sabemos que hoy día es el primer programa del año 2019. Y en línea vamos a tener una conversación con Fernando Valenzuela, quien es dermatólogo y que trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, un hombre de la casa, de la radio, también de la casa universitaria, la Clínica Las Condes, y además es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Dermatología. Por lo tanto, ¿a quién más importante tenemos hoy día con respecto a hablar de este tema, que es los cuidados de la piel acerca en este periodo, el estival, el verano? Así que estamos con Fernando Valenzuela, dermatólogo. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, Felipe.
Perfecto. Para nosotros es un tremendo orgullo tenerlo, porque la verdad este es un periodo súper importante, el que muchos esperan durante gran cantidad del año, y queremos saber también cómo cuidarnos y todo eso, ¿no?
Claro, y nosotros como Sociedad Chilena de Dermatología estamos tratando de impulsar además una campaña a todo nivel, tratando de educar a la gente con un manejo responsable del sol, y nos interesa principalmente dejar un mensaje súper claro en cuanto a qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué es lo recomendable y qué no.
Perfecto. En este sentido, para ponernos en tema rápidamente, ¿cuáles son los factores que dañan la piel durante el verano? Usted ya nos dijo más o menos del sol, pero más o menos cuéntenos, desarrolle con respecto a todo lo que tenemos que entender para esta importante labor que usted señala tiene en la Asociación Chilena de Dermatología.
Claro, lo principal justamente es la radiación solar, pero cuando uno habla de radiación, uno tiene que entender que hay muchas diferentes variaciones en la radiación solar, y que la radiación solar más dañina en cuanto a poner roja la piel es la que aparece más en esta época estival. Pero la mayoría de la radiación, que es una radiación menos perceptible para nosotros como pacientes, es prácticamente constante todo el año. Entonces, uno de los mensajes es que uno tiene que cuidarse de la radiación solar todo el año.
Ya, todo el año. O sea,
exactamente.
Perfecto. O sea, en este sentido, ya tenemos estos meses de asueto, por ejemplo, la época estival, y que por lo general la gente es bastante consciente y ocupa hoy día con el tema del sol, y sabemos que más o menos hay un rango, que eso lo vamos a, un rango horario me refiero, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en este sentido es todo el año, no es solamente en esta época.
Exactamente, porque la radiación a grandes rasgos se divide en UVA, UVB y UVC. La UVC es tapada por la capa de ozono, nosotros no la percibimos en la superficie terrestre. La UVA es la inmensa mayoría de la radiación, y esa es prácticamente constante en todo el año. Entonces, la UVA es igual hoy que el 10 de diciembre, que el 3 de julio, y esa radiación atraviesa las ventanas y atraviesa las nubes. Entonces, esto es vital. Nosotros en invierno tenemos frío, porque están las ondas térmicas de por medio, pero esas no tienen nada que ver con la radiación. Y la radiación, como les digo, esa longitud de onda de UVA es prácticamente constante y puede producir daños. Lo que pasa es que son más a largo plazo y menos perceptible que la quemadura solar que uno tiene integrado como daño solar.
Perfecto. Y en este sentido, lo importante es ocupar el bloqueador solar. Entonces, todo el año, no hay distingo con respecto, obviamente vamos a estar más cubiertos en la época quizás no de verano, sino que en la otra, de invierno o de otoño, con respecto a que estamos más arropados. Pero aún así, tenemos riesgo y es importante tenerlo, y lo que usted señala que es fundamental. Todo el año, los 365 días.
Sí. Ahora, la principal forma de cuidarse del sol es la sombra. Y esto es también otro mensaje importante, porque efectivamente uno usa filtro solar, uno tiene ropa que lo cubre y hay otros factores que pueden ayudar a atenuar la radiación que llega a nuestra piel. Pero no hay ninguna mejor forma de cuidarse del sol que no estar al sol.
Ya, perfecto. O sea, eso es lo más sabio que podemos hacer en este sentido.
Exactamente. Entonces, justamente ahora lo que se adiciona es que uno va a la playa o va a la piscina o va al aire libre y uno se expone al sol. Claro. Sin protección de sombra. Entonces, eso ojalá lo pudiéramos cambiar, y este va a ser un cambio de generaciones. Lo más probable es que en estos momentos los adolescentes o los niños empiecen a adquirir esta conciencia de que no hay mejor protección que ponerse a la sombra.
Perfecto. Y en este sentido, también aprovechando los rayos solares y todo eso, ajá, hay gente que busca el bronceado fascinante, como se señala. ¿Qué se hace con aquellas personas que quieran obtener un tono de piel? ¿Es saludable finalmente que estén en quizás un breve periodo de tiempo o no? Que mejor es que estén a la sombra.
Esto también hay mucha evidencia nueva y justamente es un cambio de paradigma para nosotros. Socialmente, y esto no es de en estos momentos como la cultura chilena de este siglo ni nada, es prácticamente parte de nuestra evolución, ha sido atractivo que uno sea bronceado, que uno se vea más bronceado, se resaltan los ojos, se resaltan los labios, los dientes, etcétera, etcétera. Y por eso, a pesar de que debemos llevar 20 o 30 años diciéndole a la gente que no se ponga al sol, sigue poniéndose al sol. Por otro lado, cuando uno se pone al sol, se sintetiza vitamina D, que es una vitamina importante, y que tenemos en general una pandemia de baja vitamina D. Y por lo tanto, ese es otro factor que la gente toma para ponerse al sol. Sin embargo, las investigaciones recientes señalan que cuando uno se broncea, significa que hubo daño solar y que las células que hacen el bronceado, que son los melanocitos, sufrieron, tuvieron muchos radicales libres en su interior, y por lo tanto es una señal de daño. Entonces, nosotros podemos obtener la vitamina D de otras fuentes. De hecho, la comida es la mejor fuente de obtención de vitamina D. Y podemos conversar después qué alimentos nos proporcionan vitamina D en forma segura. Pero el bronceado como tal es una señal de daño. Por lo tanto, efectivamente, uno podría usar autobronceante, alguna otra medida para mejorar la apariencia, que es lo que la gente busca cuando se pone al sol. Pero ponerse al sol bajo ninguna forma es recomendable médicamente.
Perfecto. Y en este sentido también hay gente que dice que por lo general es más peligroso de las 10 a las 4 de la tarde. ¿Qué tan verdad es? Hoy día, no sé, los días son más largos. Cuénteme un poco respecto a eso, como que tampoco hay un horario tan saludable en el que ponerse al sol, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que cuando uno habla de las radiaciones, recuerda que está esta radiación UVB, esa radiación es la que uno hace que se ponga rojo. Perfecto. Es la radiación que provoca la quemadura solar. Y esa radiación UVB es la que es máxima entre las 11 y las 4 de la tarde. Por lo tanto, efectivamente, en ese horario tenemos mucho más riesgo de quemarnos. Y efectivamente, uno nunca debiera ponerse al sol en ese horario.
Ya, perfecto. Y por ejemplo, bueno, tenemos hoy día la piscina, la playa, es como llegar, salir y ponerse a la sombra, ¿no? No es tan recomendable ponerse al sol, ¿no?
Exactamente.
Perfecto.
Cuando no lo podemos evitar, por ejemplo, si estamos en la piscina o en la playa, no podemos evitar estar completamente a la sombra en todo momento, entonces ya uno usa bloqueador solar. Cuando, por ejemplo, ahora que estamos lamentablemente trabajando todavía, yo tengo una ventana y estoy mirando al exterior, por lo tanto la radiación me llega, me tengo que poner bloqueador solar. Pero cuando estoy en la playa, entre comillas, descansando, siempre sombra.
Ya, siempre sombra, perfecto. Ahora, tengo una consulta con respecto a eso que también hablamos que en el tema del bronceado. Existen los bloqueadores y los bronceantes. La diferencia, ¿son recomendables finalmente el tema de buscar broncear un factor de 15 o algo así? ¿O tiene que ser un factor 30 en adelante o más? No sé, usted es el experto.
O sea, bueno, ya sabemos que broncearse no es saludable.
Perfecto.
Por lo tanto, justamente los bronceadores son... bueno, la legislación chilena no es tan característica y tácita en decir qué es qué. Pero en general, los bronceadores son los que tienen estos FPS más bajos, 4, 8, 15, etcétera. Y eso es un factor para ver cuánto tiempo me voy a demorar en quemarme, en ponerme rojo. Por ejemplo, si yo me pongo sin protección solar a las 11 de la mañana al sol y me demoro media hora en ponerme rojo, si me pongo un filtro solar 4, me voy a demorar 4 veces más. O sea, en vez de media hora, me voy a demorar 2 horas en ponerme rojo.
Perfecto.
Entonces, entre mayor es el FPS, más protección contra esa radiación me va a dar, contra la radiación B, que es la que me pone rojo. Pero no está diciendo cuánta protección me va a dar contra la otra radiación, que es la A, que es la que está más frecuente en todo el año y que es la inmensamente más abundante en la naturaleza. Entonces también hay que tener, es importante este otro concepto, la mayoría de los filtros solares dicen FPS tanto, entonces me están hablando de cuánto me protegen contra la radiación B, que es la que me pone rojo, pero no dicen nada con la otra radiación, que es importante igual porque también me puede producir daño.
Exacto, o sea, hay que estar atento con las siglas FPS o SPF.
Exactamente.
Perfecto. Sí. La diferencia, para dejarlo bien claro, la FPS, ¿qué significa?
Porque no, es que es lo mismo, por una está en castellano y otra en inglés, pero es el factor de protección solar, que es lo que significa cuánto extra me va a dar de protección contra la radiación B, que es la que me pone rojo. Pero hay otras formas de medir la radiación para la radiación A, que por ejemplo hay unos que se llaman PPD, que la mayoría de los filtros comerciales no dicen nada de eso porque tienen poca cobertura contra la radiación A. Tenemos que pensar que lo que yo estoy hablando es lo que ha aparecido en los últimos 3-4 años. Esto, por ejemplo, este concepto de que cuando uno se broncea el melanocito está sufriendo es muy nuevo, 2-3 años atrás. Antes éramos, entre comillas, más laxos para permitir un poco de bronceado. Pero ahora ya sabemos que el bronceado implicó daño.
Perfecto.
Entonces, esto es muy, muy nuevo. Entonces, la recomendación es, cuando uno compra un filtro solar, primero, importante, los filtros vencen. Entonces, dejar un filtro de 2-3 años atrás de las vacaciones que tuvimos, no sé, en el 2015, y ponernos ahora, ese filtro lo más probable es que venció. Entonces, revisen, los filtros solares caducan. Y fíjense, no solamente en que diga cuánto FPS tiene, sino que vean alguna forma de medir la protección contra las otras radiaciones, la radiación A.
Perfecto.
Y eso en general dice PPD o alguna sigla, y es importante tenerla en cuenta porque, claro, uno siempre se preocupa de no quedar rojo, pero no quedar rojo no significa que hubo daño por la otra radiación.
Exacto, o sea, eso es muy bueno con respecto a lo que señala, y de repente, claro, uno por economía dice, ya, me va a comprar un factor bien, o sea, perdón, un envase bien grande, y lo ocupo aquí hasta que se me acabe, y puede eso durar un o dos veranos más.
Claro.
Entonces, por lo tanto, por lo general debería vencer eso y habría que estar permanentemente o comprando para el verano o según se acabe la temporada y todo eso, pero hay que estar permanentemente comprando uno nuevo.
Chequear cuando vence, tener el concepto de que vencen.
Perfecto. Claro. Perfecto. Ahora también, con respecto a eso, hay personas que no les gusta ocupar mucho bronceador o no, en este caso el bloqueador, perdón, por que tienen la piel grasosa. ¿Qué pueden hacer en eso? Entonces le queda como más grasosa la piel, se ven como medio raro. ¿Qué pueden hacer esas personas?
Claro, y por ejemplo hay condiciones de la piel donde ponerse extremadamente graso puede ser un error o un problema. Por ejemplo, la gente que tiene acné, si uno usa un bloqueador solar muy graso, se va a llenar de espinillas. Entonces lo que existe, y de hecho hay en el mercado una amplia variedad, es un filtro solar con texturas diferentes. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene la piel seca, tiene que usar una crema. O sea, uno aprovecha de lubricar la piel y usar un bloqueador al mismo tiempo. Más grasoso. Pero justamente los adolescentes o la gente que tiene la piel grasa tiene que usar un filtro en gel o en spray, porque esos son más líquidos y son más fáciles de poner.
¿Spray o en gel?
En gel, exactamente. Y la idea es que uno consulte a su dermatólogo cuáles son las bases, eso se llama la base dermatológica, que le conviene más para el cuerpo. Por ejemplo, no sé, una persona con muchos pelos tampoco se puede poner una crema porque se enredan los pelos, no penetra nada, etcétera, etcétera.
Perfecto.
O sea, los abuelitos que tienen la piel más seca, entonces uno va viendo las condiciones de la piel y las características individuales y uno elige ya, esa base puedes usar.
Perfecto. Ahora también hay un tema importante con respecto a lo que señalaba usted, de los filtros y todo aquello. O sea, porque por lo general yo estoy en la piscina o en la playa, voy al agua, me eché una vez antes, porque esto es que los bloqueadores hay que tenerlos o dos horas, cada cuánto antes o media hora antes de salir al sol, ¿cómo es el tema también? Para que, o sea, que no es inmediato, solamente que yo llego a la playa, estoy con el sol y ahí recién me pongo el bloqueador. ¿Se entiende lo que más o menos quiero decir, no?
Sí, sí, pero ahora las bases justamente ayudan a penetrar más rápido, porque también antes decíamos que había que esperar como 2 horas antes de ponerse al sol, ponerse la primera vez, pero es poco practicable.
Yeah.
Entonces, las bases dermatológicas nuevas, más modernas, tienen un factor de penetración mayor. Entonces, la idea es justamente esperar, o sea, por lo menos una media hora antes, o sea, antes de que uno vaya a la piscina o a la playa, se ponga el bloqueador solar o el protector solar y después se exponga. Y lo importante justamente es que los bloqueadores o los protectores solares no tienen una durabilidad infinita, que eso también es otro concepto que es importante. Por ejemplo, yo voy hoy día, no sé, me levanté a las 8 o a las 7 y media, me puse mi bloqueador solar en la cara, me fui a trabajar y no me puse el bloqueador nunca más. Entonces, no existe moléculas que duren todo el día protegiendo del sol. Y la protección va disminuyendo a lo largo del día. Entonces, si uno usa uno de estos protectores solares en la mañana, a las 12, a la 1, a las 2, donde justamente la radiación B es máxima, prácticamente tengo muy poco o nulo efecto.
Entonces, o sea, es importante permanentemente replicar. Y por ejemplo, si uno va al agua también, me imagino, pues se sale un poco el tema.
Ahora hay bloqueadores solares que son resistentes al agua, pero tampoco es magia. Entonces, obviamente, cada cierto tiempo, en general uno recomienda, por ejemplo, no sé, cada una hora, uno debería salir y replicarse cualquiera de estos productos.
Perfecto.
Porque se van disolviendo y justamente uno pierde protección.
Perfecto. Usted también dijo en algún momento las nubes tampoco, o sea, por ejemplo, hoy día estoy en la playa, que de repente, no sé, en la zona de La Serena, que abre el día, por así más o menos en la tarde, entonces yo estoy en la mañana, tipo 11, y digo, no hay tanto sol, eso es igual de dañino, ¿no?
Exactamente. Es que las nubes o los vidrios protegen, pero filtran muy estrecha cantidad de radiación ultravioleta. Entonces, efectivamente, tal vez la radiación B, que es la que a mí me pone rojo, la que quema, se puede filtrar parcialmente por las nubes, pero parcialmente no más. Pero la otra radiación pasa. Entonces, da lo mismo que esté nublado, uno tiene que ponerse protector solar igual y uno tiene que estar a la sombra igual.
Perfecto. Le recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos con Fernando Valenzuela, dermatólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la Clínica Las Condes, y también es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Dermatología. Estamos hablando de los cuidados de la piel en el verano. Importante con respecto al tema de los bronceadores, bloqueadores, todo aquello hemos repasado y también vamos a estar permanentemente hablando de aquello, pero es muy ilustrativa. Ahora, en esta época del año, la época estival, ¿quiénes son los que corren mayores riesgos, Fernando?
Bueno, hasta ahora habíamos hablado de la radiación como una fuente de peligro para la piel, pero en esta época se adiciona además que justamente con el calor la piel se empieza a deshidratar. Y entonces uno ocupa la sudoración como un mecanismo natural de perder calor.
Perfecto.
Porque nuestros cuerpos tienen mayor calor con la temperatura ambiente. Entonces uno empieza a deshidratarse más y por lo tanto efectivamente las personas adultas mayores y los niños son los que tienen más peligro de deshidratarse y además también tienen peligro de tener quemaduras más potentes, más graves en esta época del año. Me quiero detener un segundo en los niños muy pequeños, porque justamente los niños menores de un año, también bueno, es un poco controvertido porque algunos dicen 6 meses, un año, pero los niños pequeños no deben usar bloqueador solar, porque justamente su piel es demasiado permeable a los productos químicos. Perfecto. Entonces, cuando uno usa un bloqueador se puede absorber parte de esas moléculas y pueden tener problemas los niños. Entonces, en general, menores de 6 meses o menores de un año no deben usar bloqueador solar y por lo tanto ellos sí que tienen que estar 100% a la sombra.
Perfecto.
100%. Y tomando justamente, bueno, depende de qué tan niño sea, pero lo importante es la ingesta de líquidos permanente a estos niños. Bueno, y por supuesto lo primordial es no exponerlo al sol ni a exceso de calor.
Perfecto. Ahora, un clásico de las vacaciones es que estoy tan relajado en la playa, me quedé dormido y quedé como cangrejo. ¿Qué se puede hacer en ese caso cuando ya el enrojecimiento ya es súper grande? Quizás ya no puedo dormir en las noches. ¿Qué puedo hacer eso con respecto
a la playa? Bueno, lo primero es, ojalá que no pase.
Claro, hay que estar atento.
Por supuesto que no, pero ya pasó. Depende de la superficie del cuerpo que esté roja y de qué tan roja esté, porque efectivamente uno puede tener una quemadura superficial como quemadura solar que es exactamente igual a una quemadura por fuego o por cualquier otra fuente de calor y que solamente provoca enrojecimiento y dolor en la piel. Bueno, depende, como les digo, de qué tan extensa sea y de la edad de la persona que lo tenga y de sus condiciones previas. Porque, por ejemplo, un menor, no sé, 3, 4 años, que esté con toda la espalda roja, va a empezar a perder tanto agua y tanto electrolitos. Me refiero a que empieza a perder porque esa piel ya deja de ser una barrera potente. Empieza a perder agua, empieza a perder solutos y ese niño lo más probable es que termine en el servicio de urgencia con hidratación endovenosa, etcétera, etcétera. Entonces, o por ejemplo lo mismo, un abuelito que tenga problemas del corazón o problemas del riñón, si se quema rojo, también va a empezar a perder tanto agua como cosas que van en la sangre que son muy importantes y justamente un abuelito, una persona mayor con problema al corazón o problema a los riñones, lo más probable es que termine en la urgencia, porque esta noxa en la piel puede ser súper grave.
Perfecto.
Ahora, si una persona joven y, por ejemplo, no sé, se quemó, no sé, de la rodilla al tobillo, lo más probable es que no, pero justamente hay que hidratar mucha de esa piel. Y hay en el mercado cosas que lo pueden ayudar a aliviar un poco el dolor, las molestias, a reparar esa piel lo antes posible y por supuesto esa persona no se expone más. Ya. Nunca más.
Perfecto. Fernando, con respecto a lo importante que usted lo esbozó en algún momento con la vitamina D, que es una de las maneras de obtenerla naturalmente, es a través de la luz del sol. Que es como la principal excusa de algunas personas que les gusta ponerse al sol y estar como bien bronceados. ¿De qué otras maneras las podemos obtener? Usted me señaló con respecto a la alimentación que era importante la vitamina D, ¿no?
Exacto. Es que, como les digo, esto es una... querer estar bronceado es una condición de nuestra evolución. Entonces, yo entiendo que mucha gente, uno les da toda la exposición y la evidencia científica y todo, y no importa, dale nomás a ponerse al sol. Pero es importante entender que el bronceado nunca es saludable. Y justamente estas personas dicen, bueno, pero yo con esta exposición solar voy a obtener más vitamina D. Entonces, hay dos cosas que también la ciencia nos da como evidencia completa. Primero, que incluso las personas que se exponen al sol hicieron, por ejemplo, hay un lindo reporte de los surfistas en Hawái. Entonces, obviamente ellos están hiperbronceados, están mucho tiempo al sol y ellos igual tienen baja vitamina D, porque la vitamina D no depende solamente de exponerse al sol.
Yeah.
Y por otro lado, la vitamina D es liposoluble, significa que si uno es gordito, la vitamina D se queda atrapada en nuestra grasa y por lo tanto tampoco, a pesar de que nos friamos al sol, vamos a tener niveles aceptables solo con la exposición solar.
Perfecto.
Entonces, la mejor forma de exponer, o sea, de tener unos buenos niveles de vitamina D es mediante la alimentación. Y esto, por ejemplo, no sé, la gente en Finlandia, que casi no conoce el sol, o nuestros pueblos originarios, los yaganes, no tenían problemas de vitamina D porque se la comían. ¿Y cómo? Los pescados oleosos.
Perfecto.
Jurel, atún, salmón, bacalao, esos son la principal fuente de vitamina D.
Ya, ahí tenemos un buen tema en el sentido para no exponernos al sol, menos en esta época de 11 a 4, que es como más terrible, ¿no? Como
exactamente, la radiación B, que es la más dañina en esta época del año, pero claro, si uno quiere tener buenos niveles de vitamina D, la mejor forma es la fuente natural, que son los pescados oleosos.
Perfecto. Doctor Fernando, cuéntenos con respecto a lo último, ya como a modo de resumen, pensando en el tema del tiempo, ya que siempre es muy poquito en la radio, y más con estos temas tan importantes y tan cotidianos y tan importantes, o sea que los tenemos que saber. Lo fundamental para exponerse al sol, ojalá lo menos posible durante este verano.
Exacto, entonces, como les digo, algunos son conceptos nuevos, por lo tanto es importante fijarlos rápidamente. El bronceado no es saludable. Por ende, la mejor forma de protegerse al sol es estar a la sombra. Esto es un concepto que está acuñado y que todas las sociedades del mundo están, la sociedad de dermatología están masificando en su población. Entonces, por ejemplo, la sociedad australiana, la sociedad americana, y esto es porque como nuestra forma de recreación es ponernos al sol, la cantidad de cáncer de piel que nosotros estamos viendo en todo el mundo tiende al alza. Y es muy importante porque el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en todo el mundo en cualquier persona. Y en algunas poblaciones donde está más estudiado, uno de cada tres a uno de cada cuatro personas van a tener cáncer de piel. O sea, imagínense lo frecuente que es. Y es prevenible.
Ya, o sea, depende.
¿Y cómo? Nosotros no se ponga el sol.
Perfecto. Doctor, le agradecemos en verdad estos consejos importantes, pensando que hay nuevos conocimientos que nosotros debemos difundir y eso es un espacio que hemos aprovechado. Le agradecemos enormemente este tiempo, doctor Fernando.
No, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Y nosotros nos despedimos entonces con el doctor y dermatólogo Fernando Valenzuela, que trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Clínica Las Condes, y también vicepresidente de la Sociedad Chilena de Dermatología con los cuidados de la piel durante el verano. Nos vamos a una tanda comercial y seguimos en Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como avisamos en el comienzo del programa, hoy día vamos a estar hablando de un tema muy, 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 muy interesante. Y para aquello tenemos una experta que ha venido acá al estudio, enclavado en Miguel Claro, 509, comuna de Providencia, los estudios de Radio Universidad de Chile. Nos referimos a Daniela Campos, jefe de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Uh-huh. Daniela, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Muy bien. Lo primero que todo, bueno, a nosotros nos honra que hayas venido al estudio para conversar acerca de estos temas que son muy importantes y para saber a ciencia cierta en qué consiste o finalmente o qué son los riesgos psicosociales. ¿A qué nos referimos?
Ya. Mira, hay tantas definiciones de riesgos psicosociales como autores han hablado del tema, pero una forma fácil de decir lo que son los riesgos psicosociales tiene que ver con la percepción que tiene un trabajador sobre su medio ambiente laboral y cuando esa percepción hace que el trabajador o se enferme o baje la satisfacción laboral o también un trabajador que puede sentir una baja en su bienestar en general. Básicamente estamos hablando de trabajadores que, por ejemplo, el día viernes, el viernes tipo 3 de la tarde, se empiezan a sentir extrañamente mejor. Y el día domingo, tipo 7 de la tarde, empieza a dolerles la cabeza, a sentirse angustiado, a sentirse incómodo, porque saben que el próximo día van a tener que ir a trabajar. Entonces, básicamente, los riesgos psicosociales hablan de un malestar, ¿no es cierto?, de una percepción que, obviamente, como todas las percepciones son subjetivas, que tiene el trabajador frente al medio ambiente laboral. En general, los grandes riesgos psicosociales son ya sea la sobrecarga de trabajo, o sea, tener más trabajo que el tiempo que tienes para realizar el trabajo, o la exposición a acoso laboral, o el tener que trabajar permanentemente con una sonrisa, por ejemplo, cuando al final uno no puede estar sonriendo todo el día. A eso básicamente se refiere.
Yo creo que esto es un súper tema y que deben haber muchos auditores que lamentablemente, claro, les hace clic el tema de, porque tú lo señalas, claro, el viernes con las 3 de la tarde, ¿no? Oh, rico, vamos a vernos con los amigos, la familia, el paseo, o por último, ver series en Netflix en la
Exacto,
casa.
Exacto, relajarse.
Claro, no estar ahí. Y el día domingo ya cuando empiezan las noticias en la televisión o está el tiempo y ya no le gusta tanto el tema, dolor de estómago quizás, todo eso, ¿es normal ese estado de que a uno no le guste, entre comillas, ir a trabajar?
Hablemos de lo que es normal y lo que no, porque
perfecto,
estadísticamente es hablando, sí es normal, pero a nivel de salud no lo es.
Ya.
Entonces, es un tema bien complejo, porque uno, bueno, ve hasta los memes en internet, ¿no es cierto? Esto de volver el lunes a trabajar y lo desagradable que
es.
Exacto,
claro.
Exacto. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Como si la vida se dividiera entre la vida doméstica, ¿no es cierto?, o vida familiar o vida de fin de semana, y la vida laboral de lunes a viernes, para los que tenemos turnos, ¿no es cierto?, de lunes a viernes. Y la verdad es que si uno lo piensa, es algo que puede ser normal estadísticamente hablando, que a la gente no le guste mucho ir a trabajar, pero es algo que no puede ser normal. ¿Se entiende? ¿No es cierto?
Entiendo.
Normal, pero no puede ser que sea normal.
Claro.
O sea, no puede ser que... Nosotros muchas veces pasamos más tiempo con compañeros de trabajo que con nuestra propia familia. Entonces, vivir una vida en donde la mayor parte del tiempo es una vida desagradada, no puede ser. Y en ese sentido, nosotros como trabajadores tenemos que hacer algo, pero también las organizaciones tienen que hacer algo. Y en ese sentido, cuando hablamos de que las organizaciones tienen que hacer algo, tiene que ver con cómo la organización no puede exponer a estrés laboral a sus trabajadores. En ese sentido también, entonces, cuando uno ve, por ejemplo, solicitudes de trabajo, en donde dicen, necesitamos a un trabajador que sea, no sé, pues que tenga una baja vulnerabilidad al estrés, que finalmente que pueda someterse a mucha presión, a un trabajador que sea muy flexible frente a diferentes tipos de tarea. La verdad, para todos los que trabajamos en riesgos psicosociales y en salud ocupacional, nosotros leemos eso y decimos, ojalá a esa empresa la vaya a visitar rápidamente la Seremi de Salud.
Claro, ahí uno puede ver o
Exacto.
constatar así como inmediatamente.
Porque finalmente esa empresa está diciendo, yo te voy a exponer a ti a riesgo psicosocial.
Tolerancia a la presión.
Exacto. Yo te voy a exponer a estrés. Y tú tienes que ser capaz de soportar ese estrés. Y no, pues. Es muy por el contrario, la empresa tiene que no exponerte a ti nunca a estrés.
Eso finalmente, o sea, denota ese lenguaje del tema de que cómo va a ser el trabajo. Y eso
Exacto.
uno tiene que hacerlo, porque de repente uno ya está motivado o de repente también necesita
uno
trabajar.
Uno necesita, y claro, entonces, y uno dice lo que venga,
claro. Pero ese lenguaje ya denota algo y eso es importante para la gente que está buscando en este momento empleo.
Exacto, y lo importante también es que, porque no solamente voy a estar sujeto a estrés, sino que el estar expuesto a estrés laboral, finalmente, lo que ocurre, no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría, es que te enferma. Y te puede enfermar de una enfermedad profesional de salud mental, o sea, una enfermedad que tenga sintomatología ansiosa, depresiva, todos sabemos más o menos a qué me refiero, pero también te puede enfermar con enfermedades psicosomáticas. Entonces tenemos mucha gente que no sabe por qué, pero desde que lo cambiaron de jefe, tiene psoriasis. Pero que no sabe por qué, pero que desde que le aumentaron la carga de trabajo está con una alergia que no se le quita con ningún antialérgico. No sabe por qué, pero está con un colon irritable desde que fusionaron la empresa. Entonces, tenemos muchas personas que están consultando hoy día al gastroenterólogo, al dermatólogo, a muchos especialistas y que están siendo tratados, pero que en realidad...
O sea, la raíz de todo es...
Es tema totalmente mental. Salud mental laboral.
Claro. Y en sí, por ejemplo, bueno, ahí las prácticas, yo creo que también, bueno, el tipo de organización, el tipo de los jefes, ¿no?
Sí, claro. El tema de la jefatura respecto al riesgo psicosocial es crucial. Entonces, en ese sentido, bueno, tú has escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Tenemos muchos jefes y pocos líderes.
Claro.
Y en ese sentido también es como... por cierto, los jefes también están... muchas veces muy supeditado a lo que pide la organización.
Claro, pero o sea, también, más arriba, esto sí, es piramidal.
Exacto, es piramidal. Pero por otro lado, ellos pueden mediar en el estrés al que están exponiendo a sus trabajadores. Y hemos visto mucho que un gran porcentaje de las enfermedades profesionales de salud mental que nosotros tenemos, estoy hablando más del 60%, dice relación con un agente de riesgo que es o liderazgo disfuncional, que básicamente estamos hablando de acoso laboral y acoso sexual, o condiciones organizacionales que son estresantes que el mismo líder no puede mediar. Entonces, finalmente, nuestros trabajadores que se enferman con enfermedades profesionales de salud mental, la mayoría de ellos, más del 60%, es porque tienen una jefatura que no está mediando el estrés, que no está siendo capaz de manejarlo de manera adecuada.
Claro, y ahí, por ejemplo, bueno, voy a dar un caso personal. No es de mi actual trabajo, así que para que lo sepan, es otro. otro. La priorización de los jefes, cuando dicen, haz esta tarea, pero también haz esta otra tarea, y al final no hay como un orden lógico. Exacto. Y yo, me pasó una vez, empezaba con tarea A, y avanzaba en tarea y decía, uy, pero estoy discutiendo tarea B. Dejaba tarea A, seguía con la tarea B, y después aparecía la tarea C. Sí. Y al final no avanzaba nada, no podía.
En riesgos psicosociales eso está muy estudiado, se llama el conflicto de rol. En ese sentido, el conflicto de rol es una complejidad porque se le entrega al trabajador la obligación de jerarquizar. Es lo que dijiste tú. Y uno puede buscar una jerarquización.
Debería haberla conocido años antes.
Pero si, muchas veces uno hace una jerarquización porque uno dice, okay, voy a hacer la tarea A primero y la voy a terminar y luego la tarea B. Pero eventualmente uno puede llegar a la jefatura y decirle, hice la tarea A y no alcancé a hacer la B. Y la jefatura te puede decir, oye, pero la B era la más importante. La verdad es que si la jefatura no te da la jerarquización o por lo menos no te da los lineamientos para que tú puedas jerarquizar, va a generar estrés. Y ese estrés luego, porque uno puede decir, ay, bueno, pero entre jerarquizar una tarea y otra, ¿qué tanto estrés te puede generar? Bueno, es que las cosas se van sumando. Las cosas no ocurren una sola vez. Y luego entonces eso te puede hacer sentir frustración, puede hacerte sentir ansioso y que cada vez que te asignen una tarea, cada vez te dé más ansiedad. Entonces, por eso también es tan relevante al momento de intervenir en riesgo psicosocial, es cómo la organización puede tener las cosas lo suficientemente claras. Que te diga a ti, cuando te contratan, este es tu perfil de cargo, esto es lo que esperamos de ti, lo mínimo que tienes que hacer es esto, este es tu horario de trabajo. Si tú sales a las 6 de la tarde, no te voy a pedir cosas a las 7, ni a las 8, ni a las 9.
Por ejemplo, en Francia, que hace poco también se prohibió el tema de que llamadas después de cierta hora, que
después eran las 6 de la tarde, claro. Ni llamadas ni mail. No, en ese sentido, bueno, la Unión Europea nos tiene hartos años luz entre medio, ¿no es cierto?
A algún punto deberíamos llegar, no sabemos en cuánto, pero vamos. Uh-huh.
Ahora también, nosotros como trabajadores podemos poner los límites. Entonces, yo puedo decirle a mi jefatura, oye, me mandaste un mail a las 6 de la tarde y yo te lo voy a contestar mañana a las 8:30.
O el lunes.
O el lunes, sí, claro. Lo complejo, que hay un tema casi que es filosófico detrás y que tiene que ver con una filosofía posmoderna, es que también estamos en una sociedad donde estar estresado es algo positivo.
¿En qué sentido? ¿Cómo?
¿En qué sentido? En el sentido que si tú me preguntas a mí cómo estoy y yo te digo, estoy muerta porque estoy llena de pega, finalmente no te estoy diciendo algo negativo necesariamente, te estoy diciendo que soy alguien súper necesario para mi empresa, que soy alguien muy importante, que soy alguien que me necesitan tanto, que me llaman indispensable. Y eso está pésimo. O sea, yo debería ser capaz de que si tú me preguntas cómo estoy, yo debería ser capaz de decirte, estoy bien, estoy tranquila, estoy con el trabajo que debería tener dado mi horario laboral. Pero no, todavía está esta situación de que si me quedo trabajando hasta tarde es porque soy alguien muy indispensable, porque soy alguien muy importante, muy bueno en el trabajo. Cuando al final, por ejemplo, lo que pasa en Francia o en Alemania, si tú te quedas trabajando hasta tarde, lo que te dice tu jefatura es, oye, ¿por qué estás tan manejando tan mal tu tiempo que te tienes que quedar? Exacto, que te tienes que quedar trabajando hasta tarde.
O de repente, bueno, ahora con las nuevas generaciones va cambiando, pero antiguamente...
Sí, los millennials están haciendo una diferencia ahí.
Claro, porque uno lo tenía como un valor, no, que yo me quedo y voy a todo, y la camiseteo, y no es bueno. Pues, oye, pero ¿por qué estás trabajando hasta las tantas? ¿Qué estás haciendo mal? Gestión de tiempo,
exacto,
algo que hacer.
Exacto. De hecho, uno escucha a las jefaturas más antiguas y dicen, estos millennials que valoran tanto su tiempo y que quieren irse a la hora, Es decir, lo primero que yo diría al respecto es zapatos de clavo. Bienvenido los zapatos de clavo. Bienvenido los zapatos. Quizás es algo políticamente incorrecto, pero me hago cargo. Bienvenido que si yo me voy a las 6 de la tarde, la gente realmente se vaya a las 6. ¿Por qué se deberían quedar hasta más tarde?
O que estén trabajando en la oficina. Porque hoy día, no sé, de repente hay muchas maneras de estar conectado y haciendo el trabajo, pero por objetivo, no por necesariamente porque tienen que estar ahí hasta la... Y suena el, así como la cantera en los picapiedras.
Con los picapiedras, claro, y salir corriendo. Y además también el valorar los espacios, ¿no es cierto?, de redes sociales que se generan. Cuando me refiero a redes sociales, me refiero a redes sociales, no Facebook, sino que redes
de personas.
Personales, sí. Claro. El tomar un café a las 11 del día no es sacar la vuelta. Las investigaciones muestran que tomar el café con los compañeros de trabajo luego hace que tú seas más productivo. Entonces también...
Claro, porque hay una conversación o saber en qué está el otro.
Y también un desconectarse. Si yo no puedo estar conectada 24/7, yo no puedo estar todo el rato conectada, eso es muy agotador cognitivamente. Yo necesito tener pausas, necesito levantarme, no puedo estar sentada todo el rato tampoco. No. Entonces en ese sentido son pausas necesarias que a veces son mal vistas y que ojalá, ¿no es cierto?, algunas jefaturas pudieran leer más investigaciones al respecto, porque sabrían que la pausa para ir al tomar el café, el bueno, la gente que tiene el mal hábito de fumar, el fumar abajo de la oficina, eso no son solamente cosas que son negativas, sino que también algo entregan.
Perfecto. Perfecto. En ese aspecto, porque aquí me van a matar la nutricionista.
No, yo también, a mí el hábito del tabaco es algo muy, muy negativo, pero me refiero...
No, pero al tema de conversar.
Exacto.
Por ahí va.
Exacto.
No, sí, entiendo. O de relacionarse. Sí. De
entonces,
en
digamos, mejor tomar un agua mineral y comer una fruta.
Exactamente. Una pausa.
Exacto.
Maneras de cambiar, estamos por el tema del tiempo, pero de todas maneras lo voy a dejar amarrado porque hay que seguir conversando este tema. Yo creo que a muchas auditores en este momento les hace sentido. Maneras de mejorar, obviamente, aparte dicen la empresa, no sé.
Sí. ¿Eh? Ah, bueno, claro. Bueno, dicen que uno llega a la empresa por la empresa y se va por los malos jefes.
Claro.
Sí. La verdad es que al momento de intervenir en riesgos psicosociales, la intervención siempre tiene que ser organizacional. Tenemos muchas empresas que dicen ya vamos a capacitar a los trabajadores para que puedan controlar mejor sus emociones, para que puedan estar expuestos más a estrés sin que se enfermen. Eso es pésimo. Todas las investigaciones dicen que eso no ayuda en nada. La modificación tiene que venir siempre desde la organización y siempre desde el compromiso de la organización de no exponer al trabajador al estrés. Por ejemplo, en el tema de acoso laboral y acoso sexual, un compromiso desde la alta gerencia refiriendo que en esta organización no se va a permitir ninguna situación de acoso. Quizás es necesario, en especial en algunos lugares donde hay personas de diferentes estilos y de diferentes niveles, ¿no es cierto? Explicitar, no sé, para nuestra organización, ¿qué es acoso sexual? ¿Va a ser acoso sexual decir tal cosa sobre la ropa que está teniendo, que se puso una persona? Si la respuesta es sí, entonces dejarlo por escrito. Y que la gente sepa, yo esto no lo puedo hacer porque en esta organización esto es parte del acoso sexual. Entonces, finalmente explicitar y comunicar todo lo que nosotros podamos.
Perfecto. Daniela, la verdad, estos 15 minutos se pasaron, pero volando. La quiero felicitar y la quiero dejar amarrada nuevamente para que veamos otro espacio de conversación, ver un poco más cifras, ver algunos ejemplos de empresa y todo eso que nos encantaría. Pero sí, en verdad ha sido una gran y grata conversación.
Igualmente. Muchas perfecto. Gracias.
Ahí estábamos entonces con Daniela Campos, jefa de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM con el alto auspicio de Laboratorio Roche. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nosotros, como siempre, en el bloque, en este broche de oro que tenemos en el programa, estos minutos con Constanza Martínez, nutricionista, quien ha estado desde los albores, desde los comienzos, desde los inicios del programa Acceso a Salud. ¿Cómo estás, estimada Constanza?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Ansioso por saber cuál es el tema de esta emisión, ¿no?
Hoy día vamos a hablar de un tema que no sé si es que lo habíamos hablado antes. No sé si habíamos hablado de la sal, del consumo de sal.
Muy poco. O sea, hemos tocado en algunos temas, pero no así como
pero no
lo
hemos centrado en el tema de la sal. Bueno, el tema de hoy día va a ser más o menos relacionado con eso. pero principalmente es, también vamos a dar una vuelta en relación a la sal, no vamos a centrarnos tanto en ese mineral, sin embargo, vamos a estar hablando de cómo influye la abundancia del yodo que está presente en la sal, sobre todo porque lo vamos a hablar, porque está esta relación con la sal, y el aumento de enfermedades en la tiroides. Ya es, yo no sé si tú sabes, pero hubo una política ya hace mucho tiempo, dentro de los años 70, donde se fortificó la sal.
Ya.
¿Ya? ¿Lo sabías o no lo sabías?
Lo he escuchado.
Lo había escuchado, ya, perfecto.
¿Por qué se fortificó la sal?
Esto principalmente para poder estar eliminando toda la incidencia que había de bocio, claro, que estaba enfermedad de bocio, y la discapacidad intelectual, que era por deficiencia de este micronutriente.
Ya, así que ahí, por ejemplo, la industria dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo, ¿y en qué alimento? En
claro, la parte, la política nacional mencionó, les dijo esto, así que la manera mucho más fácil y que era de consumo masivo era la sal, así que se fortificó la sal. Lo que sí, ya a partir del año 2000, ¿qué pasó con esta fortificación? Empezó a aumentar porque nosotros empezamos a aumentar el consumo de sal.
Claro.
¿Y eso qué genera? De que haya una sobreconsumo en relación al yodo, ya sea de sal como sodio, también como yodo.
Ya,
¿y sea, eso qué está generando? Enfermedades tiroides también.
O sea, claro, en ese sentido, en algún momento, bueno, pasó con el tema de la alimentación en Chile, que un tiempo eran, había problemas de malnutrición, uh-huh, y hoy día al contrario, nos fuimos para el otro,
claro,
lado.
Recordemos que uno de los temas que vimos dentro del consumo de la sal, y esto sí me acuerdo sí o sí, es que dentro de la Encuesta Nacional de la Salud, cuando lo comentamos, nosotros dentro de la recomendación de consumo de sodio son 5 gramos, nosotros estamos en 9.4. Es casi el doble, se duplica.
Claro.
Entonces es sí o sí vamos a tener consecuencias en relación a esto y está asociado a las enfermedades tiroides. Dentro de esto, lo que podemos estar mencionando es que también dentro de las poblaciones que van a estar expuestas de manera mucho más fácil al yodo, van a generar consecuencias dentro de la tiroides, como va a ser el hipotiroidismo, que no sé si tú lo has escuchado, al menos yo sí he visto que hay un mayor número de casos con personas diagnosticadas con hipotiroidismo.
¿A qué se refiere? Para saber, precisar.
El hipotiroidismo principalmente van a ser una relación que va a tener al aporte de yodo y cómo está nivelando las hormonas que está produciendo la tiroides, ¿ya? Que va a estar disminuyendo esta liberación, por lo tanto vamos a generar que haya una menor cantidad de hormonas, por lo tanto va a ser hipotiroidismo, ¿ya?
Perfecto.
Y esto es bastante necesario, creo que este estudio, que está principalmente liderado por estudio de la Universidad Católica, es el llamado a estar modificando sí o sí el hecho de estar el consumo, o sea, el aporte de yodo dentro de la sal se debe estar regulando por nuestro alto consumo que estamos entregando ahora, ¿ya? Dentro del dato era 9,8 gramos de sal,
claro,
al día, no, o sea, 9,4, me quedé con 0,4,
claro,
gramos.
Estamos corto, o sea, es que es muy alto en verdad, lo que decía también con respecto a la recomendación y todo eso, era el doble, o sea,
sí,
en verdad es demasiado.
Sí, y de hecho una de las causas que puede influir este aumento considerable del hipotiroidismo es el exceso de aporte de yodo en la dieta. Y esto finalmente lo vamos a encontrar, o sea, los alimentos ya entregan un aporte de yodo de manera natural, algunos tipos de alimentos, y más que estemos agregándole dentro de la sal, ya esto está elevando y estamos generando consecuencias también dentro de la tiroides. Lo más fácil es tratar de disminuir el consumo de sal, porque es una de las maneras, lo mismo que se plantearon antes de los años 70, la manera mucho más masiva de estar entregando yodo a nuestra dieta era la sal, nuestra manera de estar equilibrando nuestro consumo de yodo va a ser disminuir la sal en este caso.
Claro, y ahí hay un tema importante que siempre se señala, ¿no? Que es el tema de la sal en la mesa no va.
Sí.
Y hay gente que no al contrario, va. Ya está salado y de repente lo encuentras sin sal.
Sí, ya eso no debiese correr esta colocación de la sal en la mesa. Lo que sí, y lo que me gustó bastante, es que proponen esta creación, proponen una creación de un programa donde ya esté, se está enfocando en si es que hay un déficit o un exceso de micronutrientes, como principalmente de yodo, para poder tener una buena vigilancia de que la persona no tenga, o sea, no sea demasiado tarde como para poder detectar de que tenga hipo o hipertiroidismo. Por lo tanto, acá volvemos a reforzar de que es necesario un chequeo, ojalá anual, para saber cómo están sus niveles, tanto hormonales como niveles sanguíneos. Tenemos que estarnos chequeando porque es la manera de poder poner, de poder actuar finalmente, y no cuando ya la enfermedad la tengamos, podamos estar haciendo ya estas recomendaciones o indicaciones ya para poder calmar las consecuencias de la patología.
Y en el fondo, el tema de ganarle al tiempo es fundamental. Aquí, en el tema de la salud, de repente, claro, si nos dejamos estar, de repente algo que pudimos chequear o ver hace 5 años, de repente ya está mucho más desarrollado, y son otro tipo de medidas las que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, hay que estar, como dice usted, permanentemente chequeándose para, en el fondo, mantener a raya todos los posibles factores que tenemos por nuestro cuerpo, por nuestra forma de ser, nuestros genes y todo eso.
Sí, acá sí o sí es necesario, y creo que de verdad la recomendación principal va a ser, uno, chequeo, y dos, sí o sí, es el disminuir el consumo de sal. Vamos a hablar la sal en sí como componentes y qué está generando dentro de la enfermedad en otro programa, pero ahora, viendo el punto de vista del yodo, por este programa que se implementó en los años 70, debemos estarlo disminuyendo para poder disminuir así estas tasas de hipotiroidismo que se están principalmente entregando por el consumo excesivo de sal.
Claro, y en ese sentido, en aquel momento cuando se toma esa política, esa determinación, era otro contexto, y nos pasamos para la punta, como
sí,
se enseñan,
así,
¿eh?
Es,
vemos todo el tema. Así que en ese sentido, disminuir sal a como de lugar.
A como de lugar.
En la mesa no va.
En la mesa no va, no.
La gente le gusta. Es que yo, bueno, mi madre que está escuchando en este momento sabe que tiene un tema con la sal. Está realmente salado y dice así como, ¿estás sin sal? No, ya tiene demasiado.
Es que la verdad la sal igual va a potenciar mucho los sabores. Entonces es un algo adictivo también dentro de las personas. Es algo complejo que hay que estar modificando, pero tenemos que ser conscientes de que finalmente tenemos que estar equilibrando todo en esta vida.
Exacto, siempre es un equilibrio.
Sí, todo es un equilibrio. Difícil, pero tenemos que lograr este punto de estar entregando comidas ricas que nos gustan a nosotros y que sea sabrosa al paladar, pero también estar alimentando la cantidad justa de nuestro organismo con ya sea macronutrientes, como van a ser las calorías, las proteínas, los lípidos o las grasas y los carbohidratos, y por otro lado también los micronutrientes, que también son un factor importante y que también podrían generar consecuencias dentro de algunas enfermedades.
Así que siempre. Y esto es importante porque la sal es un tema de todos los días.
De todos los días.
O sea, siempre estamos entre esa determinación de que hay con más, menos sal. Y está el tema también de la sal de mar. Tantas cosas que hay con
respecto. Sí, la sal de mar es un poquito. Me han preguntado si es como mucho más saludable o no. La verdad es que no podría decir si es que es más saludable. Va a depender mucho de cuánto es el consumo que vaya a estar teniendo la persona. Sin embargo, igual se ha visto de que va a tener una mejoría dentro de los niveles de disminución de sodio principalmente. Así que también podría ser una buena alternativa. Y lo que no me queda claro, y ahora voy a quedarme con la duda y creo que se los voy a traer para una próxima vez, es si es que la sal de mar está ayudada.
Perfecto.
Porque ahí quizás podría ser una solución.
Perfecto.
Eso lo vamos a conversar dentro de la próxima.
De lo siguiente, sí, dejamos de una pista para las siguientes emisiones. Muchas gracias, Constanza.
De nada.
Perfecto. Ahí es Constanza Martínez, nutricionista, que ha estado desde los albores, desde los comienzos de Acceso Salud en Radio Universidad de Chile. Como siempre, este fue el broche de oro y nosotros nos reunimos la próxima semana acá en el Dial 102.5 FM, Acceso Salud, con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.